Y saludamos al titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos, a Carlos Castañeto, que está allá en línea. Carlos, ¿cómo le va? Buenos días, muchas gracias por recibirnos.
¿Están?
Bien, muy bien, muy bien.
Buen día.
Carlos, bueno, hay varios temas, por supuesto, para hablar. Lo primero que le quiero consultar es, bueno, ¿cómo ha arrancado el programa de reintegro del 21% y si los bancos han podido acomodar los sistemas a tiempo para las devoluciones?
Bueno, bien, realmente bien, porque es un programa muy ambicioso, que estamos hablando de más de 20 millones de personas. Y bueno, tuvimos que trabajar duro, y también los bancos, y también las tarjetas de débitos, para poder instrumentar este programa. Ustedes saben que las compras que se hacen de 0 a 17 horas se devuelven en 24 horas, y las de 17 a 24 horas en 48 horas. En consecuencia, bien, ya hoy se empezaron con las primeras devoluciones, y cualquier inconveniente que hemos detectado, o que también los contribuyentes nos dicen de este inconveniente que ahora tuviera que pasar, a dónde pueden ingresar, vamos a ir solucionando los temas, porque ustedes saben que debimos cruzar toda la información con COELSA, que es lo que tienen los CBU, y a veces la gente va actualizando los CBU, y la Administración Federal no tiene que por qué saber los CBU, porque es entidades financieras. Así que, vuelvo a insistir, fue un trabajo en conjunto, fuerte, y creo que los resultados han sido positivos, excepto algunos casos que siempre pueden saltar o ocurrir, pero estamos para solucionarlo.
También han hecho operativos, Carlos, a propósito de chequear que, bueno, las diferentes bocas de expendio tengan los medios electrónicos para aceptar las tarjetas de débito y poder hacer la devolución. En ese sentido, ¿cómo lo ve? Porque, por ejemplo, aquí en Mendoza, siempre hay vivos en todas partes, ¿no? Pero en algunos lugares, cuando uno va a comprar con tarjeta de débito, te dicen sí, te recargo un 5, por ejemplo, ¿no?
Bueno, por eso hemos salido a hacer operativos con la Dirección General Impositiva, con el personal de la calle. Hemos detectado, como dice usted, algunas avivadas. También hemos detectado que algunos tenían los pones abajo del mostrador. Entonces, ha sido muy importante, y va a seguir diciéndolo en estos días, esta participación de la DGI en la calle, además de poner un POMNET en cada lugar donde dice acá compre la canasta básica sin IVA. Pero los resultados han sido en líneas generales positivos, de buena aceptación por tanto de la población, como en este caso de los vendedores.
Castañeto, muy buenos días. Quería consultarle, bueno, en función de esta fiscalización muy importante para llevar adelante el programa, esta línea que se ha habilitado para poder hacer denuncias.
Sí, tenés dos formas de ingresar. Una por la página de AFIP, donde dice compre sin IVA la canasta básica, y vos podés verificar si estás o no estás. Si tenés que cambiar el CBU, digo, hay distintas modalidades. Y por otro lado, tenemos, te lo digo despacito, el 0810-999-2347, que es un call center, que estamos para asesorar, para acompañar y para disipar cualquier inconveniente o duda que tenga cualquier beneficiario de esta medida.
Muy bien. Y respecto a otra consulta que también nos ha llegado a la radio durante estos días, tiene que ver con el sitio de consulta de AFIP para ver si sos o no beneficiario o beneficiaria de este programa, más allá de, por supuesto, los requisitos generales que estamos difundiendo. ¿Nos atenemos a esa página? ¿Puede presentar algún error? ¿Vamos directamente, hacemos una comprita para ver si nos llega? ¿Usted qué nos recomienda?
En líneas generales, mire, ahora estamos con 32.000 personas registradas en casas particulares, que el día de ayer le hemos hecho una notificación a cada empleador, que no tenemos el CBU nosotros, ni las entidades financieras que nos declaren el CBU, porque para nosotros es muy importante es comprar con tarjeta de débito, con la tarjeta plástica o si es a través de un código QR, la digital, uh-huh. Para que, primero, a nosotros nos sirve para que cada día haya más facturación, y por otro lado, ante cualquier error que surja de no la devolución, tienen la forma de reclamar. Por otra parte, les quiero aclarar un tema. Digo, si ustedes tienen más de una tarjeta de débito con distintos bancos, al banco que usted va por primera, para la compra que hace usted por primera oportunidad contra un banco X, ese es el que se va a marcar, y tienen que comprar siempre con la misma tarjeta de débito. No se puede diversificar los bancos con respecto a esto, porque el límite son 18.800 pesos.
Claro, es por titular y no por tarjeta.
Yo le diría que vayan a comprar.
Carlos...
Digo, no, de lo que le quiero decir, la pregunta
sí.
que usted me hizo...
Sí. Para hacer una compra de prueba, dice usted.
Que antes de consultar, vayan a comprar. Uh-huh. Creo que el margen de error cada vez es más pequeño.
Uh-huh. ¿Cómo avanza el trabajo para sumar a las billeteras virtuales, Carlos?
Estamos hablando con las billeteras virtuales. Ustedes saben que el mapa económico, vamos a decir así, o de transacciones, es el CBU con B larga y el CBU con B corta. Uh-huh. En el CBU con B corta, que son las billeteras, estamos teniendo conversaciones, pero con bajo líneas de acción y nuestro procedimiento, que queremos que sea siempre con tarjeta de débito. Así que ellos están tratando de adaptar su sistema para poder prontamente también estar dentro de los actores, vamos a decir así, de este programa.
Un detalle quizá, pero me parece no menor, el 27 se reúne dentro de 6 días el Consejo del Salario Mínimo Vital y Móvil. Si se mueve, sí. Si sube el salario mínimo vital y móvil, ¿también va a subir la cantidad de devolución que hay de esos 18.800? ¿Va a ir un poco más arriba o la van a dejar ahí solamente?
No, en principio la idea es dejarlo en 18.800. Lo que va a subir con el salario mínimo vital y móvil, el mínimo, vamos a decir, no imponible, a sí. partir de, supóngase, el 1 de octubre, de impuesto a las ganancias, que hoy está en 1.770.000. Y al subir, como estamos hablando de 15 salarios mínimos vital y móvil, se va a elevar automáticamente. Lo mismo va a ocurrir con el anteproyecto de presupuesto, de proyecto que se aprobó el otro día, con media sanción. Tiene 2 actualizaciones anuales y se actualiza con el salario mínimo vital y móvil. Así que va a ser un beneficio a la escala del impuesto a las ganancias. Quizás también el ministro de Economía tome la decisión de aumentar estos 18.800, pero por ahora es una definición que la tiene que tomar el ministro de Economía y por otra parte, hasta ahora no lo hemos hablado.
Bien. Aprovecho para consultarle, porque la verdad es que todo tiene que ver con todo en este caso en las finanzas de nuestro país. Carlos, me gustaría que aprovechemos el momento para contarle a la audiencia sobre esta intimación que han hecho a quienes tienen cuentas en el exterior y han estado omitiendo los pagos.
Nosotros tenemos convenio, a través de la OCDE, que tenemos un convenio con la República Argentina, y intercambiamos información con 108 países, además del convenio que fue público con Estados Unidos, que ya recibimos la información online y no estaba antes, era punto a punto, vamos a decir, yo preguntaba por vos, que estás en Estados Unidos, vos preguntabas por mí, que soy de Estados Unidos y una de Argentina, ¿no? Por ejemplo. Uh-huh. Ahora, todos los meses hacemos cruce de información y estamos detectando cada vez más casos de argentinos que tienen bienes o cuentan en el exterior. En este caso son más de 200 casos, donde el año pasado fueron 222. Así vamos cruzando con las distintas bases de datos, con el intercambio de información, y detectamos cuentas de Argentina que no están declaradas aquí y deben tributar aquí, y estamos hablando de 330.000 millones de pesos.
Es una barbaridad.
Y una consulta, una vez que se detecta eso, ¿cuál es el procedimiento a seguir?
El procedimiento se intima a la persona, en este caso son personas, no son sociedades, a que haga la rectificación con intereses, sustitutorios y punitorios de sus declaraciones juradas, por no la omisión o la ilusión de parte de ese dinero, y luego si no tenemos una respuesta de parte del contribuyente, se hace la denuncia penal correspondiente y se le trae un embargo preventivo hacia las cuentas que tienen aquí en Argentina y los bienes.
Carlos, le cambio de tema. Lo consulto por el tema ganancias. El otro día usted, en una entrevista televisiva, explicó con mucha claridad, y me parece muy interesante volver a explicarlo, ¿por qué las empresas pagan pocas ganancias, poco impuesto a las ganancias?
Porque digo, las empresas tienen dos estados, sencillo, tienen dos estados. Digo, la síntesis es porque ajustan por inflación, hay un fallo de la Corte Suprema de Justicia que dice que puede ajustar los quebrantos. Entonces, a través de las deducciones, la distribución de honorarios a los gerentes, etcétera, etcétera, le da un saldo muy menor. Para ser más claro, digo, hay dos estados en las empresas, el contable y el impositivo. A veces el estado contable da saldo a favor, porque ustedes ven cómo se distribuyen dividendos en las grandes empresas, y después cuando empiezan las deducciones y la distribución de honorarios a los gerentes, etcétera, 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 las grandes empresas también con los pools empresariales hacen movimientos contables, cosa que, como lo decía el otro día en el medio, en la Argentina el 40% de la recaudación de impuestos a las ganancias es la cuarta categoría, que si Dios quiere se elimina el primero de enero, y el 40% son las empresas. Si uno ve el salario de la gente y ve la rentabilidad que tienen las empresas, no puede ser factible lo mismo.
Claro.
Entonces, en líneas generales, un trabajador, ustedes saben que todos los meses le descuenta, cuando superaba hoy los 700.000 pesos, y las empresas, entre las deducciones, vamos a decir los grandes estudios que hacen maniobras contables, etcétera, etcétera, terminan pagando 2,45%.
Claro. ¿Y eso se puede modificar de alguna manera?
Estamos estudiando, como también le mencioné anteriormente, con respecto a la OCDE, que a nivel internacional se está poniendo una renta presunta como impuesto a la ganancia, vamos a decir así, con una renta presunta de un 15% sobre los estados contables, porque que en todo el mundo está ocurriendo esto, la recaudación de las multinacionales, porque, a ver, vamos a dar un ejemplo.
Sí.
Somos una multinacional. Vos vivís en Mendoza, la sucursal está en Mendoza, y yo en Francia, la casa matriz. Lo que se hace es, se pone a vos en Mendoza, se pone un... digo, Mendoza en todo el país, ¿no? Digo, la sucursal en Mendoza, se te pone a la multinacional una renta presunta de un 15%. Perfecto. Si vos, al momento del pago, te no vas a tener la plata y tenés el 10% para pagar, yo, como casa matriz, te tengo que dar 5% restante en tus cuentas para que llegues al 15%.
Okay.
Ahora bien, cuando llega la liquidación de impuestos a las ganancias, si superas el 15%, pagas la diferencia, y si te toca pagar menos, como mínimo, pagas el 15%. ¿Fue claro?
Sí, clarísimo. Eso tiene que ir como ley al Congreso, imagino, ¿no?
Sí. Está la separata que entregó el ministro de Economía... con muchas deducciones, con muchas facilidades o deducciones o beneficios que tienen los distintos impuestos para que el Congreso lo pueda analizar, porque ustedes saben bien que la ley de presupuesto, hay un capítulo de la parte impositiva, a ver si seguimos con algunas deducciones o el Congreso decide modificarlas, achicar las alícuotas o eliminarlas.
Claro.
Carlos, voy a aprovechar su presencia al aire, le robamos un minutito más para consultarle una pregunta que nos llega aquí al WhatsApp de nuestra radio y tiene que ver con qué significan monotributistas puros, nos preguntan por aquí, y si una persona tiene trabajo de planta y es monotributista, si también se considera como trabajador registrado en ese caso, más allá de estar inscripto en el monotributo.
El monotributista puro, digo, porque a veces nosotros hablamos terminología que la gente está bien que pregunte. El monotributista puro es aquel que vive del monotributo, vamos a decir, un profesional que vive y factura solamente como monotributista. Ese es el puro. Perdón.
Sí.
Aquel que tiene monotributo y tiene relación de dependencia y entre la sumatoria no supera los 706 mil pesos, a través de la relación de dependencia puede utilizar ese beneficio.
Perfecto. Uh-huh. Bien.
Ahora, el puro es buena la pregunta, ¿no? Porque nosotros decimos monotributista, ¿pero qué es monotributista?
Claro, en este caso es monotributista y trabajador en relación de dependencia, entonces entra como relación de dependencia, y si es puro es porque se dedica solo a facturar, digamos, en lenguaje llano.
Yo soy
el
titular de la AFIP y soy monotributista. Uh-huh. Porque, bueno, en su momento me inscribí y seguí pagando, pero yo no facturo.
Claro.
Entonces digo, yo no soy puro. El puro es si yo ejerciera mi profesión de contador
solo,
de forma independiente, y vivo de eso.
Uh-huh. Carlos, la última que le hago, y le agradezco todo el tiempo que nos ha dedicado.
No, por favor,
¿hay algún adelanto que se pueda conocer de medidas que apunten al sector al que no va a abarcar ni lo de ganancias, ni lo del IVA? Digo, sectores que están en la informalidad, sectores que están en negro, o sectores directamente en el desempleo, ¿no?
Sí, bueno, ahí el Ministro de Economía está evaluando, nosotros estamos presentando algunas propuestas que nos pidió con respecto a autónomos, que serían el único caso que hoy no estaría abarcado en este programa, porque también acuérdense que categoría B, C y D del monotributo, la parte impositiva hasta fin de año no lo van a pagar.
Sí.
También quiero recalcar que compra IVA para la canasta básica se va a presentar en estos días proyecto de ley para que quede definitivo también, si el Congreso nos acompaña. Y también, bueno, estar escuchando para aquellos que no tienen, que no compete, por supuesto, al organismo, el Ministro de Economía tiene intención de también dar una ayuda a aquellos trabajadores, vamos a decir, informales, changarines, que no están inscritos en la AFIP, y que se le va a tratar de dar un beneficio también, porque es parte de la población y queremos llegar con las políticas a todos los sectores. La última, y si me permiten, digo, importante, que se lleven el ticket, porque ante cualquier reclamo tiene que ir con el ticket a la entidad bancaria. Porque también en esta vivez, a veces yo digo que te paso el postnet, por el postnet la tarjeta de débito, no te pasó nada, y después cuando vas a reclamar te van a decir... ¿Y qué tenés? ¿Porque dónde está el ticket? No, no lo tengo, porque el señor... Ahí perdiste. Entonces, ayúdenos la responsabilidad social empresarial y también la responsabilidad social ciudadana para que este programa tenga el éxito y el beneficio que todos queremos y que consideramos que es de mucha utilidad para los ciudadanos y las ciudadanas.
Carlos, muy amable por atendernos. Un saludo.
No, gracias a ustedes y por esta oportunidad. Y bueno, un saludo a toda la gente de Mendoza que uno siempre la lleva en el corazón.
Bueno, gracias.
Hasta luego.
Carlos Castañeto, el titular de la AFIP, de la Administración Federal de Ingresos Públicos.